Súbete al tren en las tardes de RCN Radio con Andrea Gómez, Jorge Balaguer, Cristian Solano. Conduce Antonio Casale y la dirección de Guillermo Díaz Salamanca. Producción de Eddie Riaño y Carlos Ramírez.
Súbete al tren. Este tren tiene humor y también información. Tome asiento, por favor, aquí comienza la diversión. Súbete al tren. Súbete al tren.
El tren, donde la ficción supera la realidad.
Decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe.
Vaya, Balaguer, mire este viaje al pasado tan
bonito. No, un viaje al pasado, un pequeño respiro en este mundial, porque hace 30 años, 27 de noviembre de 1992, hace 30 años, murió Daniel Doroteo de los Santos Betancourt, Daniel Santos. ¿Se murió? Claro,
hombre. Lo cogí de sorpresa. A mí sí me habían dicho que estaba cascado.
A mí se me dijeron que estaba
grave. Sí, que estaba grave. Sí.
Hace 30 años murió. Es una de las canciones emblemáticas. Se llama Despedida, esta canción. Porque cuando la gente la busca, le pone adiós a los muchachos. No, Despedida, de Daniel Santos. Las canciones que van a sonar hoy son un homenaje a este cantante cubano conocido como El Jefe o como El Inquieto Anacobero.
Ah, mire usted, qué bueno. Y con El Jefe comenzamos esta edición Petit del Tren, edición mundialista. Nuestro director ya está listo, Guillermo Díaz Salamanca, buenas tardes.
Antonio, un saludo cordial para usted, para los compañeros, los oyentes, para toda la gente que se conecta a través de las aplicaciones diferentes que tenemos ahora para que usted pueda oír en cualquier momento y en cualquier lugar el tren. Hoy termina el mes de noviembre, es el mes 11 que ya se extingue de este año 2022, y estamos a un mes de arrancar año nuevo, o sea que terminamos este año en medio de pitos y matracas, música y sonrisa.
En realidad nos avisa que ha llegado un año más.
Es pero correcto. Es mejor entre matracas que entre pitos.
Yo pitos y matracas.
No. Yo entre solo
¿no
matracas.
¿No le gusta la matraca?
Aunque con la...
Pero además, es que la pone muy difícil.
Pito con uno, ¿no?
Además otra vez en estas.
Aunque con la camisa que trae hoy Cristian, entre pitos y...
Sí.
Hombre, pero es que desde que a las damas les guste la camisa,
quiero decirles que todavía no ha llovido, todavía no, pero tiene cara.
Día de tregua en Bogotá, hizo sol todo.
Un frío en la tarde.
Hasta ahora, porque no se sabe. Muy bien. Andreita Gómez Murillo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola a todos, muy buenas tardes, qué alegría siempre subirnos a este tren. Bienvenidos todos. No,
tan bonita.
Oiga, Toño, hay que felicitar a la Policía Metropolitana de Bogotá.
¿Qué hizo?
Porque en tiempo récord lograron recuperar la maleta del integrante del equipo del cantante dominicano Juan Luis Guerra, que había sido hurtada en pleno Aeropuerto Internacional El Dorado.
¿Dónde estaba? ¿Quién la tenía?
No, simplemente informaron, la policía informó que fue recuperada. Nos imaginamos, Guillo, que con las cámaras que hay en el aeropuerto lograron ubicar e identificar quién había tomado la maleta.
Involuntariamente.
Sí, como que se confundió. Sí,
ay, no, esa no es mi maleta. Pero sí, efectivamente, ya la recuperé.
¿Y cuándo canta Juan Luis Guerra o qué?
No, ya cantó.
Chile, ya cantó.
Ya cantó, es que iba para Chile. Es que el robo se da en el momento que estaban registrando la salida de Colombia para Chile.
¿Y ahí dónde cantó?
¿En Chile? ¿O en Bogotá?
En Bogotá.
Dos fechas. Antonio, estamos en Colombia.
No, es que estamos, yo sé que es el mundial, hermano.
Antonio está en modo abstraído.
Sí. Juan Luis Guerra, atención alta.
Juan Luis Guerra es un cantante.
Juan Luis Guerra estuvo
en el mundial.
Sí. Yo pensé que iba a decir que quedó frío, como el agua del río. No, mire, Juan Luis Guerra tuvo fecha el viernes 25 y el domingo 27 en el Movistar Arena. El sábado sí. Se presentó Camilo, fue un fin de semana de conciertos. También ajá. El fin de semana fue el primer fin de semana de Rock al Parque, 95 sí. Mil espectadores.
Y anoche Nadal.
Primer fin de semana. Ayer Nadal otra vez.
No le cabía a la gente a eso.
Pero mucha gente.
Sí, por eso. Sí, por eso.
Pero otra vez
pero con... Pero ¿cómo así? ¿Juan Luis Guerra en qué recinto se presentó?
Con Nadal. Nadal. Jugó un partido de exhibición con Nadal mientras tocaba Harry Styles. Sí.
Barato Nadal porque... No, barato Nadal porque... 3.900.000 pesos la entrada.
No, yo estoy en modo fútbol. Yo.
Hola, Toño.
A mí no.
Entre otras cosas, los implementos que le quitaron a Juan Luis Guerra... O que cambiaron de dueño temporalmente aparecieron porque el tipo dijo, si no aparecen, les suelto mis abejas.
Sí,
¿cómo?
Sí, pero por ahí entonces todo el mundo
me dice. Me dijo que claro, le dijera, que sí. Claro.
Claro, es que el tipo, es que tiene habló power. Con el que era.
Claro. Él dice, tengo un Dios admirado en los cielos.
Dijo.
De ahí en adelante, papá, sí. Prepárese y devuelva lo que se rompe. No. Es lo no. Mínimo.
Muy bien. Bueno, venga, vamos a dar la vuelta a Colombia en 2 minutos.
Vamos, hombre, parece? Bueno, pues sí.
De una vez por todas.
No vale la pena dar más papaya.
Andreita, ¿quién pasa el vagón de primera clase del tren, por favor?
Le cuento que en ese vagón va el equipo de ingenieros y trabajadores del proyecto Hidroituango, liderados por un hombre, un ingeniero que es uno de los verdaderos héroes del hito que hoy cumple la obra. Se trata de William Giraldo, quien lleva 34 años en EPM y es quien se ha echado al hombro este proyecto con todas sus complejidades, con la contingencia tan grave que se vivió en el año 2018 y por supuesto la etapa actual del proyecto. El ingeniero William lo vimos llorando de emoción cuando se realizaron las pruebas y hoy XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional y también administrador del mercado de energía mayorista, dijo que se cumplió con los requisitos y por lo tanto se evita la multa de cerca de 850 mil millones de pesos a la cual estaba expuesta EPM.
Ese sería un buen asunto del día. ¿Qué se echaría usted al hombro? No, usted lo echaría al hombro. ¿Qué se echaría al hombro?
Claro. Vamos a plantearlo cuando volvamos.
Está bien. ¿Qué se echaría al hombro? ¿Y quién pasa al vagón de atrás?
Pues tenemos que decir que en ese vagón va de nuevo, aunque pareciera impensable, el coronavirus, porque el último reporte del gobierno reflejó que el país pasó de tener en una semana un promedio de 600 positivos a más de 2.000 contagios activos. Esto significa un aumento de casos del 352%. Esto obviamente puso en guardia al Ministerio de Salud y se augura una primera semana de diciembre compleja en materia epidemiológica. Además, con la temporada de lluvias, pues han aumentado los casos de enfermedades respiratorias, así como obviamente los casos de COVID, de hospitalizaciones y de urgencias. A eso súmele que ya nos relajamos con las medidas de autocuidado y según los expertos esa es la principal causa del aumento en los contagios. Ya no se usa el tapabocas, mucha gente no completó su esquema de vacunación y creemos que de esto ya salimos, pero ojo, las cifras nos demuestran que no es así.
Dios mío, qué horror, pero nos dejó mal, quedamos sentados así ya, listos. Sí. Bueno, en fin. Oiga, la Isla de los Famosos regresa al canal.
Sí, señor, el canal RCN anuncia el comienzo de las grabaciones de Survivor, la Isla de los Famosos.
Bueno.
Un formato que estuvo, bueno, creado en el 90, que estuvo hace más de 15 años en el canal, y ahora regresa y ya anuncian de una vez personajes para que después no filtren y digan, ay, no. Bueno, les voy a ir contando.
A ver.
Ojo a esto, flaco, que ahí usted más adelante tendría posibilidades. O que usted va a una Isla de los Famosos y queda... Claro. San Cudo lo pica y bueno.
No, dicen no, hermano, más bien. No, más bien no. Como usted y...
Aco Pérez, Camilo Pardo, mago y comediante.
Hombre, sí.
Camilo Sánchez, comediante.
Sí.
Catalina Londoño,
actriz. Inquieto.
Bueno, Eider Álvarez, boxeador. Federico Rivera, Juan Carlos Arango. Juan Palau, que es cantante. Leo Cocinero, Lina Real, Magnelli Torres. Va a estar Sara Uribe, Paola Usme, Tania Robledo.
¿Cómo?
Tania Robledo. Wow.
Hombre.
Valentina Taguado, que es creadora de contenido. Wilder Medina.
Pero Valentina, ¿cómo va a decir Taguado? Yo en este momento soy Cristian Taguado, le digo.
Gina Gallego. ¿Qué chiste va a hacer con Gina Gallego?
Wilder Medina.
Ahí va Gina Gallego.
Va a estar Wilder Medina. Es el secreto de un formato, de los formatos de supervivencia más famosos a nivel mundial. Anunció el inicio de las grabaciones nos imaginamos que tendrá estreno el próximo año en el canal.
Sí.
Aquí, más allá de supervivencia, también hay pruebas mentales y físicas, ¿no? Es uno de los formatos bien exitoso y qué bueno que regrese al canal.
Muy bien. Bueno, señor Solano, ¿qué traemos? Es que se extrañaba, ¿no?
Hombre, es que ya sí, con tanto mundial y tanta vaina, yo ya estaba extrañando los debates en el Congreso, en las comisiones. Hay debates en la Comisión Tercera, que es, digamos, la que tiene que ver con economía, sobre la proyección económica del país. Entonces nos dejó... ¿Quién es el presidente de la comisión? Gustavo Bolívar, de esa comisión, de la Comisión Tercera. ¿Qué nos dejó eso? A Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, hablando.
Mente brillante.
O sea, cuando él dice algo, el país se detiene.
Sí.
Hoy me sorprende que el supuesto defensor de la corrupción venga a asegurar que van a ser tolerantes con un poquito de corrupción. Ah, Juan Pablo Gallo, senador, ahora resulta que nos dicen que de pronto un poquito de corrupción sí. Y me preocupa porque además ese fue el talante de Gustavo Petro cuando fue alcalde, que decía en mi alcaldía se roban la plata por las esquinas, decía. Es decir, no, pues gracias. Gracias que no se la roban por la puerta principal, sino por las esquinas, decía Gustavo en ese momento.
En sus justas proporciones, dirían otros, ¿no?
¿Alguna
también
vez habló con su abuelito?
¿El abuelo?
¿Habló en con sus su abuelito proporciones? Sobre lo que él pensaba de la corrupción. Pregunta para Miguelito. ¿No?
Uh-huh. ¿Y eso que este Miguel es más turbay que el otro? Porque ya lleva una generación...
más adelante, nada, claro.
Sí. Y se enganchó con Gustavo Bolívar, Miguel Uribe.
Ave María. Y me sorprende que usted entonces ahora... Resulta que con la misma frase que ataca a mi abuelo durante años, ahora le parece que la puede utilizar, pero lo que sí le dejo claro es que yo sí no estoy de acuerdo. La corrupción a cero.
No, pero sí quiero hacer un comentario con todo el derecho. Está hablando quien apoyó el gobierno de los 70 mil millones de Mintic, de los 500 mil millones de robo a Locat, de que usó la SAE para entregarle
no
a los políticos.
No, si va a ser el debate se baja. No, si se va a hacer el debate se baja de allá, pero usted no va a utilizar la
¿Dónde me tengo que bajar, por favor? Me le cierran el micrófono, por favor.
Me le hicieron las gracias,
por favor. Usted está diciendo mentiras acá. Yo no estoy promoviendo la corrupción.
Quiere hacer el debate, lo hacemos, pero usted no puede.
Yo no estoy promoviendo, estoy diciendo que es muy difícil combatirla porque acaban de pasar un
gobierno la sesión
donde hubo un sobrecargo en Reficar de 14 billones de pesos y se robaron el dinero y prohíbe que el Uribe.
Eso no es.
Dos petacos más, acá.
Tiene la palabra la doctora Clara, por favor.
Y bájese, y háblemelo acá, sosténgamelo en la cara. Sosténgamelo.
Ahí solo faltaba un orinal, que en el orinal tenga siempre eucalipto, que es clave.
Ay,
unas genovas colgadas.
Y unas cortinas de tapitas.
Con un palo de madera grande y dos petacos.
Y un almanaque viejo con una mona en bikini.
Ya.
Exactamente.
Ya, listo.
Y respondió Miguel Uribe acá otra vez sobre ese tema, porque le dice, listo, si va a debatir, no puede debatir como, ahí tiene razón, como presidente del Congreso, tiene que hacerlo como, digamos, otro de los invitados a la comisión. Señor.
Presidente, yo no tengo ningún problema en debatir con usted, pero solo para recordarle a la comisión el artículo 101 de la ley quinta, dice, intervención de los dignatarios, cuando el presidente o alguno de los vicepresidentes desearan tomar parte del debate, abandonarán su lugar en la mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema que se trate. Así que, para que quede constancia en que mi molestia no es que usted me responda, es que usted no tiene la capacidad de, siendo presidente, intervenir en el debate y aprovechar esa oportunidad.
Bueno, ahí tiene razón. Y terminamos con José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, que también se hizo presente en el debate y escuchó todo lo que dijo el doctor Uribe, Miguel Uribe, y le respondió así.
El senador Uribe, sí le digo, está totalmente equivocado en sus números. Yo quiero señalar nuevamente, desafortunadamente no traje el gráfico, el margen de riesgo de Colombia a través del ENVI, hoy es el mismo que teníamos a comienzo de gobierno. El aumento del ENVI se dio durante el gobierno pasado por la pérdida de grado de inversión. ¿Ok? Que queda absolutamente claro. Mire las cifras, por favor, y además mire las recientes, porque usted parece que mire solamente las negativas.
Bueno, el ENVI no es una droga, ¿no? El ENVI es...
El ENVI no es como el Tusi.
Sí, no. Deme un gramo de ENVI.
No.
Emerging Markets Bond Index es un indicador que sirve para determinar...
¿Me voy a pronunciar, por favor?
Emerging, es que me dio aquí en el rostro. Emerging Markets Bond Index.
Sí, los creo
bien
ahí.
Está bien. Está bien. Se enredó, ¿no? Está para lo mejor.
Yo prefiero el ENVI, ¿sí?
Sí. Sí. Mire, el jueves pasado se debatió en sesión conjunta de las comisiones del Congreso de la República la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Fue en esta sesión donde la famosa frase "de desigualdad no se ha muerto nadie", dicha por el representante del apellido repetido, y pues la pronunció. Falta un par de plenarias para que esta iniciativa sea aprobada, pero en la máquina del tiempo del tren nos hemos trasladado al futuro, donde se celebra la creación de este nuevo ministerio en el Congreso de la República, y unimos los micrófonos nuestros con los del canal de enfrente. Justo en este momento, Juan Roberto está al aire, se ha trasladado a esta importante fecha. Adelante desde el futuro.
Me he trasladado al futuro, a una fecha cercana donde la bancada del Pacto Histórico y otros representantes de partidos de la coalición celebran la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Estamos viendo la entrada de varios funcionarios del gobierno que vienen en trajes de gala para celebrar ese triunfo. Frente a mí tengo a la ministra Irene Vélez, que para ser sincero no viene en traje de gala sino en jeans y con tenis rojos. Ministra Vélez, buenas noches. ¿Qué opina de la creación de este nuevo ministerio?
Uy. Yo, Juanro, pues, ¿qué te puedo decir? Una chimba de ministerio. Es una forma de crecimiento para que no haya ni caos ni indigentes. Vamos a imponer que la gente se pueda vestir como le dé la gana y que a la gente no la juzguen por cómo está vestida, sino por su belleza interior. Que la juzguen por su igualdad. 10,000,000,000,000 de felicitaciones.
Oiga. Gracias, señora ministra. En este momento están llegando las camionetas de la presidencia. Ahí está llegando el presidente de la República, Gustavo Petro, acompañado de la despampanante primera dama, la señora Verónica Alcocer. Verónica viste un traje de blanco de Valentino incrustado con piedras preciosas. Lleva consigo un hermoso bolso Carolina Herrera que trae el símbolo matemático de igual, haciendo alusión a la creación de este nuevo ministerio. La primera dama da un giro frente a las cámaras y ahora se sube a un árbol para ser fotografiada. En este momento los escoltas la ayudan a bajarse del árbol. Detrás de ella vienen los hijos del presidente Nicolás, el otro Nicolás, Andrés, Andrea, Antonella, Sofía, Mariana, Claudia, Ramiro, Juan, José y muchos más. La primera dama lanza al unísono billetes de 100,000 en un acto de desprendimiento, de equidad y de igualdad.
Qué espectáculo inigualable que nos está contando el colega Juan Roberto.
Precisamente en este momento está llegando, precisamente. Es la vicepresidente Francia Márquez, que ha llegado en un mototaxi, está completamente emparamada. Ella saca de su bolsillo un billete de 20,000, paga el mototaxi. Me voy a acercar a ella. Vice, ¿qué pasó?
Ay, señor, es que me dijeron que me iban a recoger a las 6 de la tarde. Pero luego la camioneta la prestaron para que trajera a los hijos del presidente. Y me quedé esperando. Como no me recogían, traté de pedir un taxi. Pero usted sabe que lloviendo no recogen a nadie en esta ciudad. Así que salí a la calle 13 a coger un bus. Y en esas me vio el representante Polo Polo. Y pasó la camioneta por un charco y me emparamó. Así que cogí este mototaxi y bueno, alcancé a llegar, que es lo importante. Pero vamos a vivir sabroso, vamos a vivir con igualdad. Gracias, Juan Roberto.
La vice está entrando al Congreso mientras deja sus huellas mojadas en la alfombra roja. Eso es todo y vengo desde el futuro.
Ay, tierra mala, eso.
En ti.
Bueno, estamos por aquí. Muchas gracias. Estamos esperando al mecánico que llegue por aquí. Mecánico.
Ey, mecánico.
¿Qué hubo? ¿Está por ahí?
El teléfono, hombre.
Espérenme,
hola, hermanito.
¿Qué hubo, mecánico?
¿Qué ha habido, Chino Balaguer? ¿Qué? ¿Entonces qué, el domingo de Santa Fecito o qué?
No, hoy por la noche.
Por eso, ¿cuál? Hoy. Digo, el domingo vamos a celebrar al barrio Santa Fe.
Pues sí, depende de lo que pase, mecánico, pero...
Depende de lo que pase, ¿sí o no? Sí, y hay que hacerle fuerza, vamos a ver, hermano. Qué nervios. No, pero ¿sabe qué?
¿Qué?
Uno yendo para el estadio, hermano, no va a ir respetando a nadie porque hay cantidad de gente que va yendo para el estadio, pero todos cabemos en la vía. Hay que tener paciencia y tranquilidad, ¿sí o no? Puede ser tú, hermano, puede ser alguien de tu familia, claro. Hermanito. Hay que saber manejar con prudencia, no atropellar a la gente, no empujar al de la bicicleta, no empujar al de la motocicleta. Es una campaña muy bonita que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que entre todos seamos conscientes de que en la vía cabemos todos, hermano. ¿Cuál es el problema, sí o qué?
Claro.
Eso, chévere. Bueno, entonces, ¿qué?
Clave, no, pero importante, no. Sí, esta noche.
Y listo.
Importante.
Vamos, que sea.
Mecánico, un abrazo. Gracias.
Te vi.
Estamos en el tren.
El tren sigue su marcha.
En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan.
Balaguer, ¿qué estamos oyendo?
En el juego de la vida, una canción compuesta por un tipo que fue manager de boxeador puertorriqueño, que era conocido como Mundito Medina, fue quien compuso esta canción, popularizada en la voz de Daniel Santos. Lo recordamos hoy porque falleció hace 30 años en Estados Unidos.
Casado con Caleña, ¿no?
Un poco inquieto, ¿no, Daniel?
En el juego de la vida.
Y es momento de darle la vuelta al mundo en dos minutos.
Estados Unidos, sí. Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú.
Bueno, en vilo el pacto de verificación nuclear entre Rusia y Estados Unidos, Andrea.
Un asunto que siempre es sensible porque en las últimas horas Rusia canceló una serie de reuniones planeadas para diciembre en el Cairo. Este acuerdo es el tratado más reciente que limita los armamentos nucleares en Estados Unidos y Rusia, pero debido a la pandemia ha estado suspendido. La cancelación de la reunión por parte de Rusia se dio de forma unilateral y dicen desde la Casa Blanca que los tomó por sorpresa. El principal objetivo de estas reuniones era acordar una posible vuelta a las inspecciones de armamento nuclear sobre el terreno que llevan pausadas desde 2020, primero por la pandemia y después por las limitaciones a los viajes entre Rusia y Estados Unidos, también después de la invasión rusa a Ucrania. El acuerdo fue firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev y está vigente hasta 2026. Limita a 1.550 el número de ojivas nucleares que puede tener cada país.
Bueno, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara en desacato a Nicaragua por no liberar a opositores presos.
La decisión se refiere a 46 opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega detenidos. Este tribunal ya ha emitido 6 resoluciones desde junio de 2021 a favor de estas personas. La mayoría de opositores y críticos fueron detenidos en 2021 en el contexto de las elecciones presidenciales y recibieron condenas de hasta 13 años de cárcel, pero más de 200 personas están detenidas en medio de la crisis política que se desató por las manifestaciones frente a una reforma de seguridad social en el año 2018, protestas que fueron reprimidas por la fuerza, y dice la CIDH que dicha represión dejó más de 355 muertos y miles de exiliados. Ortega, de 77 años y presidente desde 2007, considera que el movimiento en su contra fue un intento de golpe de Estado con apoyo de los Estados Unidos.
Vaya, vaya. Bueno, señores, prepárense porque aquí está, aquí llegó, él es...
El cazador de trinos.
Salí de cacería de trinos, encontré varios, este de la reina del ají. Un año sin gustarle a nadie y con este son dos. Soy tu novia, trino, del suicidio me salvó mi hijo. Me tomé varias pastillas, no lo suficientemente para ser letal, tal parece, y en mi malestar veía su carita, la de mi hijo, angustiado mirándome porque no me levantaba. Ese día supe que no podía hacerle eso a él. La señora Trino, por lo único que debo pedir perdón es porque no sé querer sino con todo el cuerpo. Tu tinieblo, el Mundial de Qatar es una verdadera vergüenza, dice él. Gabriel Escobar, los que critican a la primera dama Verónica Alcocer porque hay amigos suyos en el gobierno, ¿qué pretenden? ¿Que nombren a los amigos de Lina Moreno, a los amigos de Cabal, de Polo Polo? Dejen la ridiculez. Margarita Posada, el problema de perder tiempo en redes es que uno sabe en dónde empieza, pero no tiene ni idea en dónde ni qué termina viendo. Karen Sanz. Bogotanos, no olviden que el deprimido de la 94, un tramo que cubre unas cuantas calles, pasó de costar 46 mil a 166 mil millones de pesos y de un tiempo de ejecución de 17 meses a 10 años. Recuerden quiénes fueron los alcaldes durante el proyecto. ¿Aún así quieren metro subterráneo? Pedro Urquijo, les confieso una cosa. Fui víctima de un borracho que manejaba un camión. Me destrozó el fémur. Los médicos dijeron que me tenían que amputar el pie. Pero llegó un ángel, Andrés Rodríguez, médico ortopedista de la Fundación Santa Fe, e hizo el milagro. Hernán Buitrago, yo sí prefiero que las tarifas de la luz bajen, así sea un 2%, un 4%. A los que les moleste, si están tan acostumbrados a que los recibos solo suban, pues voluntariamente paguen de más y no se amarguen la vida. Fácil. Rúa Trinó. Cuando Enrique Vives acabó la vida de 7 jóvenes borrachos en su camioneta, no lo esposaron. De hecho, lo llevaron a una clínica por el estrés causado. En cambio, a Wendy Álvarez la esposan con su bebé en brazos por reclamar el derecho a su liquidación. Así es nuestra justicia. Andrea Pérez. El periodismo anda muy peligroso. Me dedicaré a las fiestas, a propiciar el pecado y demás planes. Tranqui, en espacios seguros. No se preocupen. Sensitiva. Una buena mujer permanece al lado de un hombre aunque mienta, aunque ¿cómo? Engañe, aunque traicione. Uy. Esa mujer es su mamá, nosotras no.
Ah, claro.
Carol, si algo aprendí después de la muerte de mi papá es que todos tenemos formas de pasar el luto diferente y no somos nadie para cuestionar el otro porque sí o porque no. Lu, o me emborrachan o me dejan como estaba. Esos traguitos habladitos me dan más guayabo. Y el último trino de hoy dice Maíz, confirmado, después de 3 años de invicta, me llegó la hora. Tengo COVID. Pasó el cazador de trinos.
Y es que está nuevamente el COVID a la alza, pico respiratorio en Bogotá. Posibilidades de que vuelva el tapabocas.
Con todo.
Pero hablemos de las cosas del Mundial, Cristian.
Hombre, sí, pues es inevitable no reseñar las cosas que pasan en el Mundial. Un reportero argentino está haciendo una nota y de repente llegan dos, digamos, personas vestidas con esa tradicional túnica blanca árabe. ¿Qué pasa esto?
Argentina tiene que clasificar, dicen los miles y miles que han llegado.
No son.
¿Qué pasó?
No.
Señor, we are allowed. Mister, we are allowed. Estamos permitidos. We have the right. Tenemos el derecho a estar acá.
No,
este es un lugar que está permitido. This is a place where it's allowed.
¡Viva México, señor!
Dos mexicanos vestidos de árabe.
Me tenían colgando.
Dos mexicanos disfrazados de árabe le hicieron la broma.
El italiano que estuvo en el partido, creo que Portugal-Uruguay,
ajá,
que se metió a la cancha con una bandera, inicialmente sí. Dijeron, no, fue detenido, luego puesto en libertad. No, fue deportado a Italia.
Bueno.
Fue deportado por haber ingresado con una bandera. La bandera, dicen que no era...
Que era de la paz.
Que era de la paz, exacto. Con dos mensajes claros para Ucrania y el otro que alguien...
De las mujeres en Irán.
En Irán, también.
Bueno, el idioma, lo que es lindo de estos encuentros culturales es cómo le enseñamos palabras de nuestro idioma a otros seres humanos, ¿no? Cómo les enseñamos a través de elementos didácticos, de cantos, de ejemplos, como en este caso.
Ok, y Arabia Saudita la tiene bien chiquita, ok? We're gonna do it again. Prepare.
Arabia Saudita la tiene bien chiquita. Arabia Saudita
Un mexicano llevando
y todo ya, ¿eh?
Llevándole sabiduría a los hinchas árabes para que aprendieran un poquito de español. ¿Ah? No, hombre, para los intelectuales, ¿no? Porque siempre que hay casos de mundial, ay, es que es el opio del pueblo, es que el fútbol no hay, que es que... Pues esta muchacha en TikTok les dice esto.
Bebé, sí, ya entendimos que no le gusta el fútbol. Cuando sea el mundial de música experimental grabada con un Nokia, un Tamaguchi por filipinos, sordos, soviéticos, enanos, veganos, sostenibles, biodegradables, grabado en un baño abandonado de Kazajistán, le avisamos, todo bien.
Sí, les avisamos para que tenga lo suyo también. Y la humildad, ¿no? Hay veces periodistas que les gusta al aire mostrar su humildad, ¿no? Como decir, mire, tengo tantos años de carrera, pero yo soy humilde.
Escúchame, Fernando, vos sos el croupier, yo te tiro nada más las pizzas.
Es un jueguito, es un
Vos siempre, si no va más.
No me pongas en ese lugar, yo soy simplemente un periodista con 60 años de experiencia, nada más.
Ya,
bueno, ya, listo, sí, listo, acabó.
La mera humildad, vaya, vaya. Es momento de adivinar quién dijo la frase. La frase es la siguiente: perdí la cabeza. ¿Quién dijo la frase, Guillermo Díaz?
Perdí la cabeza, lo dijo Lewandowski después de quedar eliminada. No, después de perder el partido.
Wow. Sí. ¿Quién dijo perdí la cabeza, Cristian?
El último ejecutado en Francia en 1975 por la guillotina.
Sí, no, lo dijo Will Smith, actor quien reapareció en la televisión en el programa de The Daily Show de Trevor Noah tras meses alejado de la vida pública y volvió para hablar de la bofetada que le dio al comediante Chris Rock durante la gala de los premios Oscar a inicios de este año y dijo, hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando y yo estaba pasando por algo esa noche, aunque eso no justifique mis actos.
Uy, qué difícil.
Bueno, mire, en Colombia pasamos del rumor al bochorno, del bochorno al escándalo, del escándalo al estrepito,
¿Estrepito?
Estrepito.
Usted puede decir como quiera.
Sí, sí, es, sí, usted. Sí, usted que sí, está conduciendo estrepito. Sí, ¿quiere decir estrepito? Sí,
al estrepito y al alboroto.
Ahora, esta vez, una cosa es decir estrepito y otra cosa es ver estrepito.
Otra cosa es estrepito, sí. Esta vez el escándalo viene de la mano de la señora procuradora Margarita Cabello, porque al parecer habría contratado a su estilista y maquilladora, la señora Madis Barrios. Pero se llama Margarita Cabello, es lo mínimo.
Hombre, ¿qué esperaban? Bueno, y cabello blanco.
¿Quién habría ocupado un cargo administrativo dentro de la Procuraduría recibiendo un importante salario? En el tren logramos comunicarnos con Madis Barrios.
Doña Madis, vea.
Para que nos cuente si ella ejerció cargos dentro de la Procuraduría o si simplemente es la estilista de la Procuradora Cabello. Ah, pero es que el nombre ya ahí.
Ya.
Señora Madis, comienzo haciendo una pregunta que me es imposible dejar de hacer. ¿Usted trabaja para Cabello?
Bueno, pero es que yo noto como un tono de burla, como un tono de sarcasmo en tu pregunta. Ve, yo te pido que seas más específico,
no,
¿sí?
No, no, mire, no se moleste. Simplemente queremos saber si usted es estilista o usted ejerció un cargo dentro de la Procuraduría.
Discúlpame, pero yo no veo que una cosa impida a la otra. Mm. Yo soy estilista y maquilladora y a su vez ejercí como contadora dentro de la Procuraduría. Ve, todos tenemos derecho a salir adelante.
Pues nadie duda de eso, pero queremos saber sobre su trayectoria. Pues al parecer, esto podría usarse como un tráfico de influencias, Madis.
No, 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 mira, yo te voy a decir una cosa. Mi vida es tan clara como unas iluminaciones. Vos puedes estudiar mi hoja de vida y solamente vas a ver rayitos e iluminaciones desde que empecé. Mi carrera ha sido tan recta como un peinado con queratina. Yo no tengo que taparle las canas a la procuradora Cabello, como tampoco me las taparía yo.
Pero no nos ha respondido la pregunta. ¿Usted trabajó para Cabello?
Pues te voy a responder de la misma manera. Sí, sí, trabajé para Cabello. Y es más, voy a seguir ese bonito oficio de trabajar para Cabello. Para todo tipo de cabello. Qué pena con vos, pues, pero es que no puedo seguir hablando por teléfono porque le estoy haciendo la permanente a una cliente, discúlpame.
Aló. Pero queríamos... No, que colgó. No. Pero sí trabaja para Cabello.
Trabaja para Cabello.
Sí, sí. Es momento de titular la noticia. Dos estudiantes de la institución educativa Alianza para el Progreso del municipio de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba, fueron grabados mientras sostenían relaciones íntimas dentro de un salón. Los hechos fueron denunciados por los padres de familia, quienes aseguran que los menores de edad aprovecharon la hora del descanso para llevar a cabo el acto dentro de un aula de clases y supuestamente los jóvenes que protagonizaron la escena son estudiantes del grado 11, por lo que como castigo las directivas habrían decidido excluirlos de la ceremonia de graduación. Título de la noticia, Cristian Solano.
Educación sexual.
Título de la noticia, Guillermo Díaz.
Alianza para hacer eso.
Sí, ¿no? Porque...
Claro.
Y alianza para el progreso, alianza para hacer eso.
Aguanten un poquito, hombre.
Aplacen el gustico.
Ya va a cantar.
Aquesta del olvido hoy.
La voz del potrillo de Alejandro Fernández, ícono de la música ranchera, anuncia gira por Sudamérica, llamada Hecho en México, como se llama su más reciente álbum. Va a arrancar el 20 de febrero en el Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile. Se va a presentar en la Quinta Vergara, va acompañado por más de 20 músicos. La gira incluye en el mes de febrero varias fechas en Chile, luego en el mes de marzo anuncia fechas en Argentina, en Lima, y el 17 de marzo anuncia concierto en el Movistar Arena. Múltiple ganador de varios premios Grammy, regresa a Colombia entonces Alejandro Fernández, finaliza este año, ya se van anunciando varios conciertos para el próximo año.
Y eso es lo que me asusta, por más alcohol que tome.
Y hasta aquí llega este viaje de miércoles del Tren RCN. Mañana 5 en punto de la tarde, nuevamente viajaremos con ustedes. Feliz tarde para todos.
Amén.
Si no es que tanto miedo de no volverte a ver, de ya no ser tu dueño.
Súbete al tren.